Bueno,
vamos a poner a Pincus. El libro es Galut Benjamá, que habla de entendiendo un poquito qué es el Galut en el que estamos, que es un poquito el motivo por el cual lloramos hoy, el Galut. Hay que saber un poquito por qué. No solamente llorar, ojalá podamos, ¿no?, también llorar, que también es un nivel especial. Dice, ¿qué me van a decir a mí? Este es un pasuk de Rey Shlomo, cuando dice que Shira Shirim, que está hablando de la relación de amor entre Amisrael y Hashem, y dice, ¿qué me van a decir? ¿Qué le voy a decir yo a él? Que enferma o enfermo de amor estoy. Es una relación donde la mujer dice que ya está enferma de amor por el marido. Vamos a ver qué quiere decir. En principio, lo que tenemos que saber es que el motivo por el cual Amisrael llora, por el cual hoy en día nos estamos en el piso y estamos de duelo, es por la pérdida de un nivel espiritual. No por la pérdida de plata, no por la pérdida de algo físico, ni siquiera por la pérdida de Jerusalén, sino que es por la pérdida de un nivel espiritual que podríamos tener y no estamos teniendo, que a fin de cuentas es el objetivo del hombre en el mundo, el desarrollar su nivel espiritual. De hecho, vamos a ver que cuando se menciona el llanto, se refiere siempre y se asocia con la pérdida de Jerusalén. Dice el pasuk en Teilim, al narot abel yam yashamnu gam bajinu vezahreinu etzion. Cuando este pasuk está escrito en el libro de Teilim, y si bien el libro de Teilim fue escrito mucho antes de que el Beit HaMikdash sea incluso construido, porque David HaMelech vivió antes de la construcción del Beit HaMikdash, todo el libro fue escrito con un espíritu de profético, y gran parte de lo que menciona son cosas que van a pasar en el futuro, al igual que la Megilá de Ijá que leímos ya la noche, que describe literalmente la destrucción del Beit HaMikdash y cómo el pueblo de Israel sufrió, que en la práctica fue escrita 150 años antes de la destrucción. Es una profecía de Yirmiyahu, al punto tal que la profecía era tan triste que el rey lo mandó a encarcelar a Yirmiyahu como un difamador del rey de Judá y de Israel. El libro de Teilim lo mismo, es un libro de profecía escrito a nivel futuro, y vamos a ver que el rey David dice en su libro sobre los ríos de Babilonia, ahí nos sentamos y lloramos recordando Jerusalén. Estamos hablando del rey David, que está escribiendo esto casi 500 años antes de que pase, 410 años de la Beit HaMikdash. El rey David decía que lo había construido, lo empezó a construir Shlomo después que David murió, casi 500 años después, y a nivel profético habla de cómo el pueblo de Israel va a llorar que cuando viene el reino de Israel que fundó David, después pasa, le es heredado su hijo Shlomo, y Shlomo es el que compra y comienza la construcción de construcción del Beit HaMikdash. Establece el Beit HaMikdash el primero en la parte alta de Jerusalén, donde hoy en día está el Domo de la Roca. Y después de que Shlomo muere, el reino se divide en dos. La parte del reino del norte en Israel, la parte del sur en Yehudá. Y ya desde el principio vemos que esa capacidad del pueblo de Israel de ir en contra de la corriente y ser testarudos y tercos, ya empezó a causar divisiones desde el principio. Y por un lado se ve de ser un poderoso imperio, que era el imperio de Shlomo, se divide en dos reinos débiles que encima luchan entre sí, se matan, pelean. Ya empezó la separación y la división. Años después, el reino del norte, el reino de Israel, se rebela contra el imperio gobernante, que era el imperio de Asiria. Los asirios vienen de mano de Sanjerib, su general, su emperador, y destruye por completo el reino del norte de Israel. Israel sabía, el sur no apoya al norte, siempre las mismas peleas entre Yehudim lamentables que seguimos teniendo el día de hoy, por eso el Beit HaMikdash se ha reconstruido. La cosa es que el reino del norte cae y Sanjerib sigue avanzando hasta la ciudad de Jerusalén. Cuando está en las puertas de Jerusalén, el rey Tzidkiyahu dice, yo no puedo luchar contra él, es un imperio, es un ejército más grande que el mío. Tzidkiyahu construye una muralla, almacena agua, hace toda la estrategia de defensa que podía armar, y el ejército de Sanjerib, estando parado en la puerta de Jerusalén, lo ataca una epidemia, te darás cuenta que fue un malajo de Hashem que los atacó, mueren, se destruido por completo el ejército sin un solo combate, sin una sola pelea, y Sanjerib vuelve cabeza gacha a Babilonia, después asesinado por su propio hijo, y ahí surge Nebuchadnezzar, que fue el próximo líder de Babilonia, que él sí, años después, junto a otro ejército, y ahí sí ataca cuando el reino de Judá se rebeló contra él, fue y lo atacó y destruyó por completo. Cuando destruye Yehuda, destruye el Beit HaMikdash, mata gran parte de la población, y al resto que no mató, se lo llevó cautivos a Babilonia. Y describiendo este suceso muy a futuro, porque vimos que es casi 500 años después de David, que David escribe este Tehilim diciendo que Am Israel se sienta en los ríos de Babilonia y llora por la pérdida de Etzión. Cuando fue el reino de Israel exiliado de su tierra, se sentaron sobre los ríos de Babilonia y lloraron. ¿Sobre qué lloraron? ¿Qué lloraron? ¿Por el negocio que perdieron, la empresa, los ahorros? ¿Qué fue lo que lloraron? Desgajarlo de Sion, recordamos Sion, recordamos Yerushalayim. Beyotambi Yerushalayim, el hecho de estar en Yerushalayim, Ayuk Lan Israel de Roma Ma'ala. El hecho de estar en Israel, estar en Yerushalayim físicamente, les daba también un nivel especial de espiritualidad, de elevación. Berrega de Jaén de Jerabacol, y en un solo instante se perdió todo. Tanto el estar en Yerushalayim como lo que significaba que era el crecimiento espiritual. Los sufrimientos físicos que golpearon al pueblo de Israel en esa época fueron terriblemente sorprendentes en forma negativa, asombrosos. Millones de Nashim, Nashim, Betab, Sablu, Seven, Shiloh y Toar. Millones de personas, hombres, niños, mujeres, sufrieron desgracias y sufrimientos que no podemos ni siquiera figurar en nuestra cabeza lo que tuvieron que sufrir. Y el Adin Ketanim Bajú Leine y Motehem, chicos chiquitos que morían y eran asesinados delante de sus madres, morían de hambre, morían de sed, no tenían las madres cómo alimentar a los hijos. Tobim Ayu Kalale Tere Mesalale Rab, como dice Megilat Eja, morían los chicos de hambre, y es más digno morir atravesado por una espada que morir de hambre, con el sufrimiento que se requiere, la agonía que requiere el morir de hambre. Mamá lloraba, digo, mis padres que tenían los hijos muriéndose de hambre, tenían que darlos, tenían que cumplir alimentarlos, al punto tal de desesperación, como cuenta la Megilat Eja, que la madre se los comía a los hijos después, se los cocinaban, cosas que no sentaban en la cabeza. Le damos a Jamé Israel Ayu Veina Arugim, y no mataban solamente a malvados, solamente a los que se lo merecían, morían todos. Cuando esto pasó ya en el desierto, en Egipto, cuando Hashem da reyuta, da permiso al dañador para que dañe a todos por igual, ya no hay más la puntillosidad de un juicio de quien sí, quien no. Se merecen, en forma general se lo merecen, en forma general lo reciben, como pasó en la Shoah también. ¿Qué hecho de quién murieron ahí? Abraham Basma y tantos como él murieron en cámaras de gas, como todo el resto de Yudim. Él se lo merecía, este y se lo merecía, pero ya no es individual el juicio, ya es algo grupal. Todo Israel tiene que sufrir, y lo sufren todos por igual. En esa época, Jajadín, gigantes de Torah eran asesinados como moscas también, como todo el pueblo de Israel. Otam Jajamín, Alejem, Imtzilu Hazal, Eta Pasuk, Benet, Siona y Karim, Amesulaim, Bepaz. Sobre ellos es el que dice el Pasuk en Eja, en Mirat Eja, que describiendo la muerte de estos, permiso, la muerte de estos Jajamín, hay un pasuk acá en la Medina Teja que se trabaja en 1067, ¿no? El más fácil, ¿sí? 1067. Hay un pasuk en Medina Teja, como les digo, que los Jajamín lo asocian con la muerte de los Jajamín de esa época, que a veces pasa desapercibido. Cada pasuk de la Megilá para estudiar y para analizar a qué se refiere. Perek Dalet, capítulo 4, pasuk Tet. Dice: los que son muertos a espada están mejor que los que se mueren de hambre. Esto fue lo que dijimos al principio sobre los chicos que, y los grandes también, que morían de hambre, la desgracia que era, el sufrimiento que era. Porque aquellos derraman la vida atravesados, mas estos se privan de los frutos del campo. O sea, de vuelta, está describiendo la situación del muerto que sufre de hambre. Y después también los preciados hijos de Tzion comparables al oro fino, son ahora menospreciados como si fueran tiestos de barro, obras de manos de alfarero. Acá está hablando hasta de King de la época también, que también fueron muertos, fueron despreciados por igual, eran torturados en público, eran asesinados de forma violenta, ya no había más protección divina para ellos. Yahú, Magdiben, Patás, Yuem, Baet, Ajurban, Nirmesú, Berroch, Kol, Hutzot. Dice, la desgracia que sufrió en esa época fue por encima de cualquier cosa que nos podamos llegar a imaginar y pensar. Hay gente que tiene Tisha B'Av, le gusta ver películas de Shoah y ver cosas que sean realmente que generen el sufrimiento y remordimiento. No sé si es la mejor forma, pero es una forma quizás de ver en algo gráfico y curativo todo lo que sufrió el pueblo de Israel, que no nos entra en la cabeza cómo el pueblo de Israel era. Y ya tenemos Baruch Hashem libertad y poder movernos por la calle, y, pero el momento que eran tratados en Israel y la cucaracha igual, era, había fumigador para las dos, era una cosa terrible, no nos entra en la cabeza la pérdida de la humanidad que tuvo el pueblo siempre, que tuvieron todo el pueblo de Israel. Behazal, Muba, Tiur, Nora, Al-Helek, Mitlotehem, Shel, Aklar Israel, Beigian, Lebabel, Zene Yonam, Marraú, Israel, Ibkot, Al-Narot, Babel. Los Jamim describen en forma sorprendente el hecho del llanto del pueblo judío en los ríos de Babilonia, que cuando llega Israel a Babilonia, lloraron. ¿Por qué lloraron? Amar Rabbi Yohanan, Arag Bahem, Prat de Israel, Yoter y Mashe Arag, Bahem de Buhanetzar, Arrayá. Que Sheayu, Sheruim, Beret Israel, Los Ayu, Yotim, Ela, Menge Yamim, U, Mi, Mi, Nozalim, Mi, Mi, Mayanot, Bekeivan, Shegalule, Babel, Yatum, Mi, Mi, Aprat, Umetim, Meem, Arbeb. Dice que en Babilonia está el río Éufrates. Cuando llegaron a Babilonia, tomaron agua del río Éufrates. Dice que el río Éufrates mató más Yehudim que los que mató Nebuchadnezzar. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver. En Yerushalay y en Israel tomaban agua de las lluvias, agua de los manantiales. Y en Babilonia tomaban agua del río Éufrates. Dice que el río Éufrates mató más Yehudim que Nebuchadnezzar. Vamos a ver por qué. Está envenenado el río, aparentemente. Velod, Elash, Ayun, Nebuchadnezzar, Arayay, Eshepes, Finá. Hu, Behol, Gedulab, Behol, Sarab, Imahem, Kol, Mine Zemer, Behol, Malchi Yehuda, Moshlechim, Beshal Shalaot, Shel Barzel, Beolchim, Arumim, Al Sfatanahar, Nasan Ebuchadnezzar, Arrayae, Teina, Berra, Otam, Amar Le Abdab, Mipne Maul. Dice que estaba Nebuchadnezzar en un barco sobre el Éufrates con todos sus ministros y todos los parlamentarios de Babilonia, y músicos que decían, tocaban instrumentos y canciones, y el pueblo de Israel venían todos encadenados y siendo arrastrados como esclavos por el cautivos a Babilonia. Amar la verdad, Mipne Maul, Him, Alalu, Beloma Soy, Miadna Tuma Soy, Beinifu, Al-Ketefab, Al-Shenes, Tefot, Kuntam y Pina Masoy, Shekah, Hamru, Alatmam, Al-Tabarein, Unidfu, Beotaya, Gaú, Kol, Israel, Bejía, Al-Shealta, Bejía, Nimrod. Y luego esta noche el Señor dice: ¿cómo vienen estos judíos libres de cualquier yugo, cualquier carga? Y encima que estaban encadenados, los cargó de cosas y muchos también murieron ahogados después con en el río cuando tenían que cruzarlo por toda la carga que los judíos les puso encima. Marekat, Shelemash, Elisurim, Makot, Inuim, Berra, Bayú, Manat, Helkam. Gran sufrimiento y desgracias y golpes y hambre y tristeza era lo que golpeó al pueblo de Israel en ese momento. De alcohol Panim, Meir, David, Amén, Estalaba, Shalom, Betelim, Bejiachel, Golev, Abel, Loaya, Alisurim, Bejarregiot, Rak Aldabar Ahad Beyahid, Bezahar Noetzion, Behimitoh, Gaguim, Leshkinah Kedusha. Y así todo vemos cómo sufrieron terriblemente en las desgracias de esta época, de todo lo que vimos: ahogados en el río, asesinados por la espada, muertos de hambre, golpeados, torturados, eran el asmerreír de todo Babilonia. Y así todo vemos cuando David Amérez profetizó sobre esta época, que fue lo que después se concretó, que dice, no dice, sufrieron por las desgracias, por los golpes, por todo lo que pasaron, sino que sufrieron por una sola cosa: extrañar Yerushalayim, extrañar ese nivel espiritual que había en Yerushalayim y la presencia de la Shekinah que ya no tenían en Babilonia. Fíjense el punto tal que es como una persona sin comparar, pero prácticamente parecido, está en el campo de concentración, está en la cámara de gas, llegando a que los asesinen ahí, y llora, ¿no? Porque va a morir él, su familia, torturados, perdiendo la condición humana, sino que lo único que le lamenta a Israel en ese momento de desgracia es la pérdida de la presencia de la Shekinah de Yerushalayim. לתאר נא לעצמנו אדם שרחמן הליצן נפגע קשות בתאונת דרכים. Imaginémonos una persona que por, le fueron malas cosas en la vida y empezó a sufrir y sufrir desgracias y pasarla mal en todos los planos de la vida. שברים בכל חלקי גופו, ידיים, רגליים, מצדדיו ראשון, שבור ורצוב, עיניים כהות, אוזניים כהות, קשות וכך, שוכב הוא. Una persona, esa persona quedó postrada, ya perdió sus facultades, no puede mover los brazos, quedó paralítica, no escucha, no ve, está sufriendo una desgracia terrible, no tiene poder ni siquiera de moverse por sí mismo. Y así se encuentra amargándose los días y a diario en su cama postrado sin haber trasladado para cambiar su condición. Hoy sobrevivimos a veces a vómitos, a disurim, a guedolim, lloró. Y esta persona llora desconsoladamente. Cualquier persona que se monta a su alrededor va a suponer o va a entender que está llorando por la desgracia que está pasando, esa parálisis, ese sufrimiento físico que está realmente viendo esa persona. Veine nishma kolobeji, hoy ejan rab sheli mitgaga mitgaga ni nishmo emenu shbarak shelae. Dice, y lo escuchamos, ya esta persona ya quedó sordo, ciego, no puede hacer nada, lo escuchamos llorar. Y en su llanto, en su lamentación, escuchamos: pobre de mí, que mi rabo está dando una clase como todos los días y yo no pude escucharlo. ¿Parece algo normal? Kama gedulá bata torá shehistroná koeb mikol isurim shebaolam. ¿Cuánto es el amor a la Torah que su falta puede ser más grande o más grave que todo el resto de las faltas de esta persona? Dijimos que está sufriendo en todos los aspectos de la vida, pero lo que realmente duele, lo que realmente lamenta, que es el shur que no está yendo a escuchar. Ein lanu bichlal asaga ve'ava ve'agawim sheklal Israel hashu que la pea shechina que duya ve'yoshvehem al narot babel. No tenemos ni siquiera la capacidad de imaginarnos la desgracia que fue para el pueblo de Israel el perder la shechina de Yerushalayim, el alejarse al punto tal que, como vemos, todas sus lamentaciones se centró en la shechina perdida. En Yam Yayam no Gam Bajino, como dijimos, Besojrain Betzion, ni recordando, estaban pegando con látigo, estaban cargando cargas pesadas, ahogándose en el río, ahogándose en el Éufrates, así todo. Su llanto era por Tziones, como este hombre paralítico y sordo que llora solamente por el shur que no pudiera escuchar. Em Yashu Meakol, Meishurim, Meargilod, Meyartzarotehem. Kikoev Ajizaron Yerkirbat Hashem Ayagadol Etzlam Yotermico Kobeagu. Y ellos olvidaron de todo, las desgracias, las muertes, los hijos muertos de hambre, muriendo sobre sus propios brazos, de los padres, el hambre, el tener los paladares pegados a la lengua, pegada al paladar, no tener que tomar, no tener un vaso de agua para darle a los hijos y para tomar ellos. Y así todo, con todas las desgracias, los parientes cercanos asesinados por la espada, los conocidos ahogados en el río. No tenía más por qué esperanza, por qué vivir, y así todo, su lamentación fue únicamente por la pérdida de la Shekinah de Yerushalayim. Fíjense qué lejos estamos de todo esto, al punto tal que el Shulchan Aruch, cuando habla de la velute de Tisha B'Av, dice: Raúl Ejoni de Shamaim, Sheitabela en Yerushalayim. Es correcto que toda persona temerosa del cielo haga duelo por la pérdida de Yerushalayim. Está la pregunta, dice, no entiendo, ¿solo los temerosos del cielo, solo los grandes tzadikim tienen que hacer Tisha B'Av? Estamos todos en el piso. ¿Cómo puede ser que diga solamente corresponde a toda persona temerosa del cielo que haga duelo por Yerushalayim? Debería ser todos el duelo por Yerushalayim. Y la respuesta que dan varios rabanim que leí, dicen que en un sabio, una persona grande en Torah, puede llegar a entender la falta de Yerushalayim. Nosotros lloraríamos, ¿por qué? Por la pérdida del ser querido, por la pérdida de la movilidad, por la pérdida de cualquier otra cosa menos del shiur, nos vamos a acordar. Entonces, ellos que lloran por Yerushalayim, nosotros llorar por estar tan lejos, y ya entendemos que nos falta. Estamos... en un galut tan grande que ni siquiera entendemos lo que es el galut directamente. Pensamos que galut es estar viviendo, no sé, en el desierto de Atacama, en el norte de Chile. Eso es galut. No, galut también es Buenos Aires, galut es lo que estamos en cada uno en su lugar. Y galut también es Yerushalayim. Una persona va a Yerushalayim y empieza a sacarse foto con el cóctel y disfrutar, Baruch Hashem lo logramos, estamos acá, bandera de Israel. Y también es galut. El tema es que no lo entendemos, creemos que es geográfico el tema, es un problema geográfico, no es geográfico solamente. Es mucho más grave, que esa presencia divina que no sentimos, que no vemos, que no percibimos y que nos ayuda a crecer. Cada paso espiritual nos cuesta años de esfuerzo y dedicación y a veces quizás lo logramos. Y allá con la presencia divina y la ayuda celestial que había era todo mucho más fácil, todo mucho más. Las puertas estaban más abiertas, la vitalidad existía, una conexión diaria con ayer. Era como tener una conexión online constantemente, directamente, lo sentíamos siempre presente. Hoy en día, ¿qué nos cuesta? Nos cuesta años de estudio que se hace sentir que ayer existe. Y ahí era la presencia, verlo diario, todo el día, milagros constantemente y la presencia divina. Y eso no era solamente el show que representaba, ni hablar que no era nada de eso, era solamente lo que eso afectaba a la gente y cómo permitía el crecimiento de cada uno. Eso es lo que nos está faltando. Bejadomé, Yetibur, Musagim Aneanim, Elube Asneinu, Shabene Asber, Anemarle Iber al Dejitzotoshel Ora Shemesh. Somos gente que ellos vieron el sol y se les ocultó. Vieron el sol y se escondieron, dejaron de vernos, se enceguecieron. Nosotros somos gente que nació ya en la caverna, al fondo del pozo. Andá explicando, que nos intenten explicar qué es el sol. Es muy difícil. Por eso podían llorar. Nosotros no tenemos conciencia para poder llorar, porque estamos tan lejos, que no sabemos qué es el sol. ¿Existe algo afuera que ilumina, que da calor? No sé, para mí toda oscuridad, todo húmedo, todo frío que entra en la caverna. Estamos a kilómetros de salida de la luz del día. Y en el Catán, Shenolad Beto Marta, Begadal Sham Kol Yamab, Lo Yuhal Lipos Mau Aolam. Meahar, Shemeodo, Loikir, Metziuta Jeret, Meever, Lemertaf, Beahe, Beafel, Bea Tahur, Bohunimsa, Or, Rakhoya. Imagínense esta gente que fue a la caverna. Los primeros que perdieron el sol lo lamentaron. A los hijos los padres les contaron algo, pero imagínense el nieto, el bisnieto, el tataranito que somos nosotros, que nacimos ya en esa oscuridad. Básicamente nos adaptamos a ver en la oscuridad. Estamos arreglándonos bastante bien, sabemos estar cada cosa, sabemos movernos, percibimos, olemos, nos movemos bastante bien. Ya está tan lejos nuestro el sol, tan lejos históricamente, generacionalmente y de distancia que no podemos entender. ¿Qué falta Yerushalayim? ¿Qué es Yerushalayim? La ciudad ya está de vuelta, está construida ahí, también falta el Beit HaKnesset, el Beit HaMikdash. Está bien tener otros alrededor que lo reemplacen. Así pensamos todos porque estamos tan lejos de esa gente. Pasaron tantas generaciones de nacer en la oscuridad y ya no podemos ni entender lo que es la luz. No nos puede entrar en la cabeza el concepto de Shina, de Beit HaMikdash como corresponde. Quien cree que sí es porque lo imagina figurativamente, imagina físicamente, imagina la maqueta, imagina el lugar, cómo sería, cómo quedaría. Pero no más de eso. No llegamos a la profundidad de lo que corresponde eso. Ese Beit HaMikdash que nos imaginamos, ese Beit HaMikdash vacío que fue destruido. Porque Beit HaMikdash no son piedras, no es madera. El mamar que viene en el rap a hablar del tema dice, cuando le dicen a Titus, le dicen una madera quemada, quemaste, unas piedras rotas rompiste. ¿Por qué? Porque una piedra y una madera, un pedazo de oro, no es nada para el pueblo judío. No es el edificio físico o el lugar que existe, sino lo que eso representa y lo que eso conlleva. Si lo que eso conlleva no existe, tampoco la parte física importa. No vale por lo que es o por lo que vale la propiedad o el terreno, sino por lo que realmente queda en mí. Un tefilín, cuando pasa a ser una mitzvah por el cumple diario, perdió el valor, ya tiene un valor que no es calculable. $400, $100, ya no dejaron de existir esos dólares. Vale muchísimo más, ya es impagable el valor. Comparar una mitzvah, una historia con el Hafetz Chaim de un chico que cuando pasaba hambre en la yeshiva dijo, brazo, un día mío tefilín. Se lo dono a Yem, que me lo cambie eso por plata y con eso cultivamos toda la yeshiva tranquilos. Dijo, vos no estás entendiendo el valor del tefilín, porque es como una persona que va al negocio con un billete de 500 euros a comprar un chicle. Hoy en día a veces ya estamos con recién un bote y todo, pero una, imagínense un lingote de oro y la quiero comprar un chicle. Y va a decir, no me lo des, no puedo pagarte, no puedo darte vuelto. No me alcanza todos mis ahorros para pagarte vuelto por ese lingote a cambio del chicle. Pero no tenemos conciencia de lo que valen las cosas. No era algo físico lo que está en mi lugar, solamente. Y este chico que nació en la caverna, con los padres que nacieron allá, con los abuelos que nacieron ahí, no va a poder entenderlo, somos nosotros. Solo entiende la oscuridad y poder, entiende que estar bien es poder arreglarse en la oscuridad. No tiene que hacer algo fuera de eso. Umeolam gam lo llama al kah sheyeshnam orim shealav y kage alehem. Bekah gam lanu eirev sharud itzfos etom kam shen giugei as. Y nosotros que somos como este chico, no podemos ni siquiera imaginarnos el llanto de Amisa en esa época. Veamos la película de lo que pasó y vamos a llorar por el que muere, llorar por el que tiene hambre, pero no llorar por el que perdió el Betamigdash, no llorar por esa pérdida espiritual, porque no la vamos a poder entender ni siquiera. Eso somos nosotros. Dor Ajurban Sadiqué León. La gente de la generación de la destrucción de Betamigdash fueron justos, sublimes. La mitosh el davar es el título. La mitosh el davar lo rak al narod abel betekufat kurban beit arishon ayah matzav ka gam beshiara kurbanot ayuk lal israel bemadrega rohanit merromemet shein lanu ba kol asaga bechol ma'en מעניין הם היו נתונים אך ורק לאביהם שבשמיים. No solamente en la destrucción del primer Betamigdash, sino a lo largo de la historia, cada vez que ocurrió la población de destrucción, la destrucción física fue solamente el culmine, el fin del proceso de destrucción espiritual. Y lo que tenemos que destacar en cada época y época es ese nivel espiritual que se pierde, y no necesariamente la parte física. Lo que solemos recordar es lo físico, cuántos murieron acá, cuántos murieron allá, qué se perdió, de qué país nos expulsaron, pero va mucho más allá de ello. Son conocidas las palabras de nuestros sabios que dicen sobre los pecados del pueblo de Israel, el primer Beit HaMikdash, dicen Amar Rabi Yehuda, Amar Rab Mai Distim Me Aish Ajajam Beaben Et Azot ואשרי דבר פי השם אליו הגיע על מה בארץ. La Gemara pregunta sobre por qué fue destruido el Beit HaMikdash, por qué se perdió la tierra de Israel. דבר זה אמרו חכמים ולא פירשוהו, אמרו נביאים ולא פירשוהו עד שפירשו הקדוש ברוך הוא מעצמו. Esta pregunta tenían los sabios y la pudieron responder, tenían los profetas y la pudieron responder, hasta que Hashem mismo tuvo que responder a esta pregunta. Benemar vayom el Hashem al Azbam etorati Hashem ataki lifnehem. La respuesta es por cuál fue el motivo de toda la destrucción, dice Hashem, porque abandonaron la Torah que les di a ellos. Amarrav Yehuda amarrav sheno barhu batorati filah. Y Rabí Yehuda, en una enseñanza profunda pero aparentemente simple, dice que no decían la brajá de la Torah. Antes de empezar a estudiar Torah no decían brajá como decimos hoy, ayer bajar mano y mi colamín, no decían la brajá como corresponde. Y el segundo Beit HaMikdash, ¿por qué se destruyó? Perdón. Arelanu shehatam ayak kadak sherrak akadosh baruj hu bijuonu beatzmo pinesh et atibia sheita lehem. Era tan fino y tan carente aparentemente de importancia el error, que tuvo que venir a Hashem mismo a revelar al pueblo por qué se perdió el Beit HaMikdash. ¿Qué? Porque no hicieron la brajá antes de estudiar Torah. Estudian todo el día, 18 horas por día, pero como no hicieron la brajá al principio, se destruyó el Beit HaMikdash. Y se falta venir a Hashem para explicar algo así. Ni siquiera los grandes de la generación, los profetas pueden explicar algo así. Aparentemente algo muy irrelevante el error que cometieron. במדרגת גבוהה התורה הקדושה לא הייתה מספיק חשובה ביניהם. En el nivel espiritual gigante que tenían, la Torah no era vista a sus ojos con la importancia que deberían darle. Y por eso decían la brajá que corresponde al principio como deberían, y por eso se suelta negra. Jorban Bait Sheni al Mava, y la destrucción del segundo Beit HaMikdash, ¿por qué vino? Y Daru Hazal, revela nuestros jajamín, nuestros la familia se quedó en Ibrahá. Dice que los Jajamim se quedó en Ibrahá según el Beit HaMikdash. Migdash Sheni Sheayosh Kimba Torah Ba Mitzvot Ba Mir Fasadim Mi Prey Maharab El Sri Beta Midrash, Juntar la Gemara y Yomá, dice que estudiaban Torah, cumplían mitzvot, hacían Gemilut Hasadim, se ocupaban del prójimo, hacían gesed, bondad, actos de bondad. Entonces, ¿por qué se instruyó Sri Beta Midrash? Responde la Gemara, mi pneche aita vos y natina. La Gemara responde que el motivo de la destrucción del segundo Beta Midrash fue porque había odio gratuito entre el pueblo de Israel. Haré la ni y me dubar a Yahvé y Eudim y Im Beshelenim. Ayer Hatam a Yahid a Yasinat Kinam. Ulam Milbar Het Yahid Re Ein Lanu Kola Saga Begabrutam Amufla. Vemos que el único error que cometió era Sinat Kinam. Es un error muy grave, por eso es Shevet HaMikdash. Pero el único que tenían, estamos hablando de grandes amigos, grandes tzadikim, estudiaban Torah como corresponde, hacían Geser, Mitzvot, Kavanot, Tefilá, todo como corresponde. Solamente un solo problema, Sinat Kinam. No es poco, pero estamos viendo cómo estamos hablando de gente que no se entra en la cabeza. Hoy en día tenemos Sinat Kinam, tenemos falta de Kavaná, tenemos Averot, tenemos todo. En ese momento solamente eso fallaban. No es algo menor, si no hubiera sido Shevet HaMikdash. Pero vemos cómo estamos en una generación de grandes tzadikim, una generación espiritualmente muy elevada. Otam milard que lo llevo teorim elu nirembesu baeta jorbana liede o llevan zarif. Y estos miles de personas, millones de personas, todos tzadikim, todos que cumplían el Torah Mishut como corresponde, fueron entregados en el momento del juicio divino a las manos del enemigo cruel, de Roma en este caso. Ayú, Orgim, Baem, Al, Sheyaká, Asus, Bedam, Al, Jotmo, Beayá, Adam, Megalgel, Abanim, Shel, Arbaim, Sea, Beolech, Bayam, Arba, Milim. Dice que al punto tal fue la sangre derramada de Yehudim que los caballos romanos iban sumergidos en sangre hasta el hocico, en cantidad de sangre que fluía como un río. Eran como, imagínense esos videos de National Geographic donde hay aludes en las montañas que arrastran piedras gigantes y arrastran todo. Era tal el caudal de sangre derramada que arrastraban las piedras también. Nos entra en la cabeza lo que fue las masacres del pueblo de Israel a lo largo de la historia. Millones de personas mató a Adriano, mató a Tito, mató a Vespasiano, cada uno en su momento. Fueron terribles lo que hicieron. Veim tomar ye keroba la yam vealdo refocami la yam arba milim que bekerem gadol ayalo ladriano shemona azar mil al shemona azar mil. Y la sangre fluyó hasta llegar al mar. Estamos hablando de sangre barramá y Yerushalayim en Betar, están muy lejos del mar. Era tal caudal que fluía hasta caer al mar Mediterráneo. Adriano tenía, el emperador Adriano en la época de la segunda revuelta, o sea, la tercera en realidad, tuvo la época de la destrucción del 68 hasta el 70, después la de la revuelta del año 130, y después la gran revuelta de Bar Kojba, que es la última, revuelta amizando a recuperar la independencia del país por unos años. Cuando Adriano sofoca esa rebelión, para la cual tuvo que traer, mandó primero una legión romana. Una legión romana podía conquistar un país. Eran 10.000 soldados entrenados y Bar Kojba la destruyó por completo, la legión número 22 de Roma, al punto tal que tuvo que mandar Roma a Julio Severo, el general romano que había recién logrado la pacificación romana, o sea, la destrucción del país de Inglaterra. Tuvo que mandarlo a Israel con 12 de las 24 legiones romanas que había en el momento para poder sofocar la rebelión de Bar Kojba. Y cuando termina ganando la rebelión, Adriano tenía un viñedo que era, se jactaba por la grandeza de su viñedo, que medía 18.000 por 18.000. Estamos hablando de unas 18 kilómetros cuadrados de viñedo. Y él construyó el viñedo alrededor un cerco con los cadáveres de los Yehudim. Apiló los cadáveres alrededor del viñedo y llegó a ser un muro alrededor con todos los asesinados en Beitar. Llevó los cadáveres y cercó el muro no con ladrillos sino con cadáveres, demostrando su monumento a la victoria.
O sea que con los cadáveres ya una muralla alrededor del cerco, es como 18 kilómetros cuadrados de viñedo. Veló Gazal Alehem, Sheikh Berú, Ad Sheamad, Melejejad, de Gazal Alehem, de cabrón. Hicieron muchísimos años los cadáveres expuestos allá alrededor del viñedo del sol, hasta que un rey se apiadó del pueblo judío y los dejó enterrar. Y ahí fue la grajada Tobe Ametib, que hace el bien y hace lo mejor. Pues primero porque el pueblo de Israel recibe el perdón y la orden de permiso gubernamental de enterrar los cadáveres. Y segundo porque, como dijo usted muy bien, no se pudieron los cadáveres. Otro milagro que hace Micho, porque incluso cuando castiga a lo que hace falta y no más. No, si no era demasiada vergüenza que los cadáveres se pudieran ahí, y por eso se mantuvieron intactos hasta que el gobierno de Roma permitió enterrarlos de vuelta, enterrarlos y darles en la sepultura que corresponde. Maika Ubatam Shelotam Kedoshim Alta. ¿Por qué se merecieron este sufrimiento y qué fue lo que sufrieron de toda esta desgracia? En Medilat Shira Shirin, Shira Shirin dice: Mubat Yur Mufla Al Yahas Shel Aklal Yisrael Al Rebono Shel Olam Baeta Jurban. En la Medilat Shira Shirin, que habla, como decimos, la relación del pueblo de Israel con Hashem, ya se describe la desgracia de la rotura del vínculo cuando sea la época de la destrucción de esta Midrash. Mitbonen Meat Meomek Alamata Pesutim. Reflexionemos un poquito en la profundidad, en la grandeza de los Pesukim de la Megilá Shira Shirim.
¿Shira Shirim?
Sí. Shira Shirim 1155. Dice entonces, capítulo 5, leamos desde el 2 hasta el 17, hasta el 15. Vamos a ver cómo está la relación de Amisabel con Hashem. Esto lo separaréis en leerlo en Beit HaKnesset todos los viernes a la noche, los Ashkenazim. También lo que deberíamos leer todos los viernes antes de venir a Beit HaKnesset, así es la costumbre. Dice: yo duermo, pero mi corazón está velado. Escuchad, mi amado llama. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, inmaculada mía, porque mi cabeza está empapada en rocío y mis cabellos con las gotas de la noche. Me he quitado el manto, ¿cómo me lo vestiré de nuevo? Me he lavado los pies, ¿cómo me los ensuciaré otra vez? La mujer que ama a su marido con locura, el marido se fue y vuelve, ella se bañó y se fue a acostar. El marido golpea la puerta que quiere verla y ella se queda en la cama. No me quiero ensuciar los pies, ya me bañé, ya estoy acá. ¿Pero qué problema tenés? No entiendo. Hace años que fue atrás, que vuelvo, ahora que vuelvo y golpea la puerta, decís, me quedo en la cama. Ya me desvestí, ya me puse el camisón, ¿cómo voy a levantar? Mi amado metió la mano por el agujero de la puerta y mi corazón se estremeció por él. A ver, acá estoy. Y sí, se estremeció el corazón, sentimiento, recuerdo, pero se queda en la cama. Después de que golpeó durante una y media afuera, me levanté para ver a mi amado y mis manos goteaban mirra. La mirra de mis dedos mojó la manecilla del cerrojo. Ahí se levantó y decidí abrirle la puerta al marido. Abrí a mi amado, pero mi amado se había ido. Hasta cuando se levantó y hasta que se acordó, se vistió y todo, ya se había ido la mano golpeada a la puerta, el marido, la pareja. Mi alma desfallecía desde que me había llamado. Lo busqué, pero no pude hallarle. Lo llamé, pero no me respondió. Ahí sí, sale desesperadamente a buscarlo, ahora se acuerda. Me encontraron los guardianes que andan por la ciudad, quienes me golpearon e hirieron. Los cuidadores de los muros me quitaron el manto. Yo os conjuro, oh hijas de Jerusalén, si encontráis a mi amado, ¿qué le diréis? Pues le fallezco de amor. O sea, pídale por favor que vuelva, si lo ve, ahí se ve que estoy buscándolo. ¿En qué es tu amado más que otro, en qué es tu amado más que otro amado? ¿O tú, más la hermosa entre las mujeres? ¿En qué es tu amado más que otro amado para que así lo conjures? ¿Qué lo buscas tan desesperadamente? ¿Qué tienes de especial? Mi amado es blanco y rubicundo, sobresaliente sobre 10.000. Su cabeza es como el oro más puro, sus cabellos son ondulados y negros como el cuervo. Sus ojos son como palomas junto a los arroyos, bañadas con leche y descansando en la orilla. Sus mejillas son como el jardín de balsameras, como canteros de dulces hierbas. Sus labios como azucenas de tela mirra. Ahora lo describo en forma idílica ya, al amado. Pero cuando acabó la puerta, ¿la abrió? sus manos son como varas de oro ornadas.
¿Pero qué quiere decir con todo eso?
Ahora vamos a ver, estamos hablando de la relación de amistad con Hashem. De repente,
¿por qué lo describe así?
Hashem viene, abre, cada descripción tiene comentarios, porque cada palabra que usa para describirlo es todo proféticamente escrito. Sí, así, sí. Sus piernas son como pilares de mármol que descansan sobre basas de oro, su aspecto es como el Líbano, hermoso de los cedros, su boca es dulcísima, todo es de dulzura misma. Es mi amado, así mi amigo, o hijas de Yerushalayim. Ahí cuando ya lo perdió, ahí descubre con añoranza el pasado que perdió, pero cuando hacía falta que se pare, y ahora, ¿qué pasó? No, estoy allá de mesa, que ya me puse el camisón, ya no me quiero levantar. A Kadosh Baruj Hu, Hashem, como si fuera, golpea la puerta y dice, ábrame, abrime mi amada, abrime mi querida, mi paloma, abrime mi sala, permitime entrar. Que abanató ahí está. Le aspía la nuba de Shefa Shelbrajá. Que Dios es Brajá, su contención, su asistencia, su ayuda para crecer espiritualmente. Begeginat Sheim la Dal Becobcherra Sisei Laila. Desde el aspecto de darnos su rocío, como dice el decir allí, darnos su rocío, su dulce, como describió, su mirra. Es lo que allí nos quiere dar, su beneficio, su grandeza, su ayuda para crecer espiritualmente. A través de los juegos y guía al Am Israel, que de Sajotó Geshem Tal Bellar de Sajotó de Shuolam, guiarnos todo lo mejor, guiarnos de su verajá, de su ayuda para crecer espiritualmente. Y nosotros que estamos acostados, decimos mañana, por ejemplo, en un rato más. Viajar, Sheveotá, Shalop, Patach, Nuló, Atotá, mi idea está, Aconte y Petzoe, Clar Israel. Itmanel Petzaim, Kurban Mitzrayo, Kurban Cheni, Beahadehem, Kurbanot, Betzarot, Lein, Sipur, Maalá, Colaborot. Una vez que quería, ayer nos pidió que la abramos y la abrimos, ahí que viene, como dice, lo agarra, cuando sale a buscarlo, los guardias la agarran y la pegan a la mujer. Esos guardias que le pegan son todas las desgracias que vio el pueblo de Israel a lo largo de la historia, cuando queremos buscar a Hashem y no lo encontramos. Viene la destrucción del primer Beit HaMikdash, destrucción del segundo. Muertes, la caída de Beitar, todas las desgracias que pasaron desde que empezó todo esto hasta allá, la expulsión de judíos de España, los pogroms, todos son los guardias de la ciudad que nos golpean para despertarnos, para despabilarnos. ¿Ahora te acordás? ¿Tuviste oportunidad de acercarte en su momento? La expulsión de judíos de España, allá está Admina Furbanota, Gedolim, Sheabru Aleinu. La expulsión de España fue una de las desgracias más grandes que sufrió el pueblo judío a lo largo de la historia. Alfe Anashim, Benashim, Betaf, Azbu, Etkol, Meajorehem, Bealhu, Legalus. Miles de hombres, mujeres y niños dejaron todo lo que tenían y se fueron al exilio. Sin nada, mano atrás y mano adelante. En barcos que se hundían en la mitad y terminaban ahogándose en el mar. Hombres de gran riqueza. Se iban de España sin un peso, sin una moneda. Se podían quedar cumpliendo ocultamente la Torah y la mayoría decidió irse porque no era la forma correcta de cumplir Torah Mitzvot, irse al galut, irse al exilio. Alejen Nitan Amalit Ed Ibrea Hakal Ala Pasuk Ishilef Mishamay Maretz Ingra Remet Miramika. Buscaban el exilio, buscaban el irse donde estaban con tal de poder cumplir Torah como corresponde, a pesar de las consecuencias negativas que se iba a tener sobre ellos, sobre sus vidas, sobre su economía obviamente y sobre su familia. Ojalá Maasim, Muflaim, Sheit Parsemu, Miotate Kufahu, Alotoa Yehudi, Sherimlati, Mishto, Beyeldo, Me Imatat, Lase Faradil, Mosefinat, Taná, Alpeneyam, Goash, Beyia, Leei, Selaehad, Ba, Abarak, Bearaget, Ishto. Becabarota al Amadere Ferragel y Menu va a Seara Beitilay y el Dolayam Dice que un hombre que se escapó con una historia famosa de un hombre que se escapó de España con su esposa y con su hijo chiquito, y en la mitad se escapó en un barco muy chiquitito, y en la mitad vino un cayó un rayo y justo mató a la esposa en la mitad del sufrimiento, y después de eso un gran viento hizo que su hijo se caiga al mar y se ahogue también. El sufrimiento era persecución tras persecución, no veían la tranquilidad, no veían la paz en ningún momento. Le vagó a Didi y se enterró a la esposa como Rachel cuando la entierran en el camino, que no llegaba a ningún lado. Le vagó a Didi, Arum, Beyajef, Beyadai, Sheluhot, El Elohim, Imshija, Yehudin, Enef, Bearco, Al Yaseraim, Ayomemá, Upanay, Elohim, Bekah, Hamar, Lefanay. Dice que este hombre, ya sin ropa, ya de todas las ropas desmenuzadas, con la esposa recién enterrada, el hijo que la perdió al lado del mar, se fue de España donde tenía gran fortuna y lugar donde estar tranquilo, vivir tranquilo, ahora se queda desolado, sin plata, sin esposa, sin el hijo, sin nada. Dice que este hombre se quedó solo y miró a Yem y le dice, Ribono Lamim, dueño del mundo, Nimlati Mikan Kedei Yehujal Leabdeja de Inma Fría, le cayeme de Choteja, le cadeye, chemeja, maolam. Y se me escapé para poder cumplir tu voluntad y para poder servirte a vos como corresponde. Felicianet Rabin, Amalti, Almenat, Sean, Tuyet, a ti. Dice, sufrí tanta desgracia que debería haberme vuelto loco. Debería haberme perdido la razón con todo lo que me pasó. De todas formas, reconozco yo que vos sos mi Hashem, el Dios de mis padres, y podés golpearme todo lo que quieras. Podés sacarme lo más preciado que tengo y lo más valioso que tengo. Podés hacerme sufrir hasta la muerte. Ah, Ani, Tamir, pero de todas formas yo voy a mantenerme fiel en mi creencia en vos, en mi apego con vos, lo que vos me pedís de mí. Yehudi, Ani, Yehudi, Yehudi, soy Yehudi, seguiré siendo. Y no voy a desconfiar de vos, ni sospechar de vos, ni vos, ni esa gente que reniega de vos, sino que me voy a forzar en acercarme más y más a vos. Anu y Yomim, escuchamos una historia como esta y nos tiembla la piel de todo lo desgraciado que fue, lo de las desgracias que fue el pueblo de Israel. Como la mayor de las desgracias se apegaron así todo a Yem y a servirlo a Yem. Sin ver la luz del sol ni ver la salida de toda esa desgracia. No nos entra en la cabeza conceptualmente todo lo que sufrió el pueblo de Israel por estas, a lo largo de la historia. Así todo, vemos cómo Israel se apegó a Yem, como esta mujer que es verdad que en el momento que hacía falta no vio al marido, no vio al amado, pero después soportó los golpes, soportó la humillación con tal de acercarse de vuelta a él y apegarse de vuelta a la voluntad de Hashem. Hace falta sufrir todo eso, hace falta pasar estas desgracias. Busquemos apegarnos, busquemos no tener que lamentar estas desgracias para llegar a ese nivel espiritual de apego a Hashem. Otro ejemplo más, a Jurbana Jarón ya había venido a Yohá. Ayyun Yehudim Ayyal Bemeshi Kol Otam Shesh Shanim Lota Amu Yoter Mikazay Yoter Mayom Be'im Kol Zot Raznu Be'akzariot La'avod Avodat Pare Ayyu Eri Yisurim Noraim Avot Uko Albanim. Algo más cercano todavía a la Shoah, donde estuvieron Yehudim durante 6 años, donde no comían más que una cajita de fósforos de pan durante el día, y así todos eran obligados a trabajar en forma esclava, trabajo forzado durante día y noche, 12, 13 horas, 14 horas por día, con esa ración mínima de para que sobrevivan. Y veían los padres a los hijos ser asesinados, ser llevados a las cámaras de gas, ellos sufrían la pérdida de sus más seres más queridos, y así todos se apegaban a Yem, gran parte se apegó a Yem en esa desgracia y aferrándose con lo poco que tenían a cumplir mitzvot y a pegarse a Yem. Así todo clamaban como clama el Shira Shirin diciendo, estoy buscando a mi amado y si lo ven avísenle que lo estoy buscando. A mi ser la mayor de las desgracias, el mayor sufrimiento, siguió apegado a Yem y siguió lamentándose por la falta de espiritualidad que tenía. Yo, Aitaza, acá no lo. Este fue el gran reclamo de Israel, el reclamar por la desgracia, por el alejamiento de Hashem. antes de Erulo, Alisurín, no le importaba las desgracias, el sufrimiento, ni la muerte, ni el trabajo forzado, sino el dolor de Am Israel, en esencia siempre fue la lejanía de lo espiritual. Y pues como dice la Megilá Shel Shirim, enferma de amor estoy. Una sola persona loca sufre por el alejamiento del marido. Debería estar sufriendo por los golpes que dan los cuidadores, por la tortura que está sufriendo, y no por el marido que se fue. Así toda Am Israel mantiene su fe firme y sigue apegada a Hashem en su cercanía, y sufriendo lo que realmente le duele y le molesta es estar lejos de Hashem. Eso es lo que nos tiene que doler, nos tiene que importar. Llorar en el piso, uno que, como dijimos al principio, es que ve la película de la Shoah para llorar, tiene que saber que está llorando por lo incorrecto. La Shoah fueron las consecuencias secundarias de lo que nos está faltando. Lo que realmente tiene que doler es lo que causa la Shoah, lo que causó el Jurbán de la vitamina, lo que causó las muertes y el sufrimiento y las desgracias, que es la lejanía de Hashem. En el mejor de los casos llegamos a llorar por la desgracia en sí, y no por lo que la causó, que es lo que una persona que tiene una pared con humedad y pinta la pared, ¿qué va a hacer? Sale, está blanca ahora, pero en dos, tres días, sale de vuelta la humedad, hasta a flote. Cuanto más gruesa la pintura que puse arriba, más va a tardar en salir de vuelta la humedad, pero si no arreglaste el caño que está pinchado dentro de la pared, la humedad vuelve a salir. En el mejor de los casos nos toca llegar y empezar a ver por esa humedad, esa humedad en la pared. Pero tenemos que llegar al caño roto, ver que está dentro. Eso que nos está faltando, esa conexión con Hashem. Eso es lo que nos tiene que doler, eso es lo que nos tiene que permitir sufrir, y ese sufrimiento ser el principio de la reparación. Nos falta el saborear esa leche que Hashem nos da, ese crecimiento espiritual que nos permite. Esa alegría de corazón que nos permite, nos genera solamente y únicamente el crecimiento espiritual. Como era la época de Midrash, donde estaban en la época de Sukkot, 7 días, 7 noches bailando con alegría la Torah y teniendo profecía hasta el más pequeño de Israel, por la conexión que había, la espiritualidad que había era tanta que rebalsaba, todos agarramos parte, hasta la profecía agarraba el pueblo de Israel. Nosotros cuán lejos estamos de todo eso. Y si no podemos al menos lamentarnos por la luz del sol que nos falta, lamentémonos por no entender lo que nos falta, por lo lejos que estamos de eso, de la verdad absoluta. Por eso lloremos por lo lejos que estamos de comprender la lejanía de Hashem, la falta de crecimiento espiritual. Si lo logramos, aunque sea, eso es el primer paso. Es acercarse a esa desgracia, ese sufrimiento, es acercarse a... Si estamos en el fondo de la cueva, como decimos, alejados del sol, bueno, empiezo a sufrir porque hay algo que no entiendo. Y no, sigo viendo normalmente, disfrutando de la oscuridad en la que estoy. Porque estamos nosotros disfrutando de la oscuridad, disfrutando del galut, disfrutando de, bueno, comer un rico asado, de comer una, de pasarla bien, de ganar un buen sueldo, de lo que sea que uno disfrute. Eso es galut, a fin de cuentas. Te da un aumento del doble del sueldo. Encontraste 1 millón de veces tirado en la calle. Así tú estás en galut. Estás disfrutando por la torta que pudiste comer. Tienes la torta entera para comprar. Por eso vas a disfrutar por esa amiga. Y ese millón de dólares es una amiga también. Porque es galut, es todo lo que estamos. Ese viaje de Israel que uno tanto anheló y logró hacer, también es galut. Estamos tan lejos que no entendemos, no nos entra en la cabeza. Bueno, quedémonos entonces con esta reflexión, como dijimos sobre Shulchan Aruch, que dice que corresponde que las personas temerosas de Hashem, los grandes sabios que sienten realmente esta pérdida que describimos, la sufran. Y si no podemos llegar a sufrir esa, porque la mayoría no estamos en ese nivel, aunque sea aprovechar el día para sufrir por lo que nos falta, sufrir porque no entendemos. Una persona ignorante no tiene preguntas. Al no saber nada no tiene ninguna duda, porque no sabe nada. Pero si esa persona empieza, el primer vez que empieza a acercarse, entender un poquito más, va a descubrir un mar de conocimiento que le falta. Y ahí empieza a sufrir. Si estamos teniendo el paso previo, no tenemos preguntas, no tenemos tristeza ante Shabeab, porque no entendemos todo ese mar que nos falta. Ahora, el primer paso es descubrir que hay un mar gigante de cosas que nos está faltando, Y es el primer paso, como dice ignorante que pasa a la sabiduría, es el primer paso para que el galut pasemos a la geulá, pasemos al consuelo, a la nejamá. Entender que hay algo gigante y nos está faltando. Y es el primer paso para poder empezar, para poder pronto en nuestros días recuperarlo, que así sea, y que logramos desarrollarlo para poder llevar este tristeza y este gran duelo que tenemos el día de hoy a las semanas siguientes, que son las semanas del consuelo, para recuperar pronto esa grandeza que a mí se detuvo y que nosotros también volvamos a tener pronto. Amén, que ni hay reacción. Amén.